El mundo del deporte y el entretenimiento tienen un solo nombre.
Tablero Deportivo, con la conducción Araí Vega, Sergio Ceballos, Francisco Espinosa y Andrés Chávez. ¡Comenzamos!
Muy buenos días, amigos y amigas. Feliz sábado a todos los que ya amanecen con ganas de saber acerca del mundo de los deportes. En un sábado, como ya lo decíamos, donde está bastante frío, a pesar de los días soleados que había hecho en la capital, hoy estamos ya dispuestos a tenerles la mejor información acerca del mundo de los deportes. Así que vamos con los titulares y posteriormente a desarrollar los diversos temas que tenemos para esta semana.
Titulares en Tablero Deportivo. Titulares en Tablero Deportivo.
Ayer se dictó condena para el expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Luis Chiriboga, fue condenado a 10 años de cárcel por lavado de activos. Antonio Valencia regresó de su lesión en la mano y jugó los 90 minutos con su club. Hoy se inicia la fecha 19 de la segunda etapa del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol.
Titulares en Tablero Deportivo.
Titulares en Tablero Deportivo.
Así es, amigos, eso era lo más destacado de esta semana. Mucha tela que cortar en el tema Luis Chiriboga. Ayer se dictó ya la sentencia para el expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Se hablaba mucho acerca de cómo sería la apelación. También se tiene previsto que se haga esto en los próximos 6 meses. Sin embargo, ya la condena está dictada y 10 años de cárcel serían los que tendría que pasar el expresidente Luis Chiriboga por lavados de activo. Ahora sí lo podemos decir con nombre completo porque la sentencia ya está dada, así que ya dejó de ser Luis Che y empiezan ya muchas especulaciones acerca de ¿qué más desencadenará este problema donde mucho dinero estaba de por medio, alrededor de 6 millones? Se dice que fueron lavados y la sanción sería del doble, de 12 millones. Además, ya tenemos aquí a Sergio para poder hablar más de este tema que a todos nos tenía en expectativa. A veces creíamos que pues Luis Chiriboga se quedaría ahí ya su tema con algunos de los implicados, pero ayer se dictó ya la condena para muchos. Un tiempo no muy justo para todo lo que ha pasado, para otros pues se ha dictado ya sentencia. Sergio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Araí? Muy buenos días a los amigos oyentes, muy buenos días a ti, a Paulita en controles también. Así es, ya estamos acá y como tú lo mencionabas, quizás la noticia más importante que ayer ganó la calle, como se dice, es la sentencia del expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ¿no? Que era lo que se esperaba, era, digamos, del dictamen de la justicia, para ver qué es lo que decía en el caso Chiriboga, ¿no? Se lo acusa o fue acusado de lavado de activos y le han dado 10 años de prisión, ¿no? Que era más o menos lo que se especulaba, aunque la justicia, la fiscalía pedía la pena máxima, ¿no? Que son de 13 años.
Bueno, además hay que decirlo, la pena baja, porque a Luis Chiriboga se lo condena como coautor de los hechos, ¿sí? Hay algunos antecedentes, algunos motivos que se pusieron ayer en la mesa y finalmente en horas de la tarde, cuando todos estaban a la expectativa porque un sinnúmero de medios se encontraron ya en el juzgado cuando ya se dio la sentencia. De otra, por otro lado, también el ex tesorero del Ecuafútbol, Hugo Mora, también fue condenado con el mismo número de años en prisión, 10 años. y el ex contador también, Pedro Valverde, del tribunal.
Pedro Vera.
Bueno, también fue cómplice, pero a él se lo condenó con 3 años y 4 meses.
Sí,
por complicidad.
No sé si tú escuchaste al abogado del señor Chiriboga, que dijo que quizás es muy injusta la pena, ¿no? Porque el señor Chiriboga es inocente, ¿no?
Sí, y bueno, se habla acerca de la apelación que podría venir en unos 6 meses. Podría ya empezar el proceso de apelación y después volver a otro juicio. Para este proceso de apelación tienen que recopilar un sinnúmero de pruebas y ahí ya poder demostrar, por así decirlo, la presunta inocencia del representado del señor Machuca, me parece que es el abogado de Luis Chiriboga.
Tendrá el tiempo seguramente para reunir las pruebas del abogado en favor, por decirlo así, de el señor Chiriboga, ya que obviamente el abogado lo que tiene que hacer es defender a su cliente, en este caso, como se lo llama, ¿no? En este caso.
Sí, lo calificó de persecución, ¿no? El señor Machuca dice que hay una persecución alrededor de toda la gente que conformaba la Federación Ecuatoriana hace no mucho. Y pues ya lo decía que apelará a esto.
Y también ayer se conocía que se hará, también la Fiscalía ha pedido igual hacer una investigación a los actuales miembros de la que están ahora presidiendo la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ¿no? Así que veremos qué pasa en los próximos días, en los próximos meses y qué resultados también arroja, ¿no? Porque hay mucha gente que estaba con Chiriboga cuando él era presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y que todavía sigue estando en la Federación Ecuatoriana, ¿no? Así que, ¿qué más habrá detrás de todo esto, Araí?
Y en redes sociales ya la gente se hacía eco acerca de lo que parecía algo que no llegaría, y era la sanción a Luis Chiriboga. Recordemos que él tuvo ya un buen tiempo de... ¿Cómo era lo que él tenía para... que pasaba en su casa?
Arresto domiciliario.
Arresto domiciliario, precisamente por el tema de la tercera edad, hasta comprobar las pruebas. Pero bueno, finalmente ayer ya mucha gente se hacía eco de lo que pasaba. Ahora recordemos también la etapa de Chiriboga dentro de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y es que él se puede atribuir el hecho de los mundiales a los que hemos ido, incluso el mundial femenino, que bueno, mucho se hablaba de que en este mundial no hubo mayor apoyo por la Federación Ecuatoriana, el mundial sub-17, los tres de la categoría mayores. Muchas cosas pasaron alrededor de Luis Chiriboga, y claro, con una federación que empieza a tener tantos réditos económicos, que nunca había ido a un mundial, era difícil pensar en todas las crisis que han caído los diferentes clubes.
Coincidencialmente, ¿no? Se cae Chiriboga y empieza, por decirlo así, a caerse el fútbol ecuatoriano, ¿no? Empiezan empieza a haber crisis en el fútbol ecuatoriano. Ya recordemos, en el caso del Deportivo Quito, un equipo que prácticamente para muchos está ya desaparecido, el señor Chiriboga decían que le ordenaba que le den algo de dinero al Deportivo Quito, ¿no? Una vez que salió Chiriboga, bueno, definitivamente se cayó el Deportivo Quito, y esa es una, como dicen, la punta del ovillo, ¿no?
Bueno, sí, era un tema que ya venía desde hace tiempo, este mal momento que vive el fútbol ecuatoriano. Claro que con todo esto también afecta que los organismos, la cabeza, por así decirlo, del fútbol ecuatoriano se haya visto involucrado en todo esto. También hacer eco de lo que decía ayer el fiscal general de la Nación, Galo Chiriboga, porque esto marca un antecedente para el fútbol mundial, ya que somos los primeros en conseguir una sentencia condenatoria de 10 años por actos de corrupción en el fútbol.
Así es, ¿no? Así que ese es el tema con esto del señor Chiriboga. Y vamos a ver, ¿no? ¿Tú qué crees que pueda suceder más adelante, ¿no? ¿Quiénes más están implicados o estarán implicados en este tema? Que muchos dicen, ¿no? Mientras sigan enquistados los mismos, acompañantes, se me va la palabra, de Chiriboga, seguirá la misma Federación Ecuatoriana, seguirá haciendo lo mismo,
¿no?
Claro, seguirá haciendo lo mismo, ¿no?
Así es. Y bueno, también para la gente que tenga su opinión, hay muchas personas que incluso había un hashtag en un momento, no sé si recuerdas, el fuera Chiriboga.
Ah, sí,
que hubo momento, no se dio para más. Pero mucha gente también tiene su opinión acerca de lo que pasó ayer, que ya marca un hito aquí en el fútbol ecuatoriano, así que pueden llamarnos al 255-8915, 255-8916 y contarnos cuáles son sus percepciones acerca de lo que ha pasado. Y hablando de sentencias, para no irnos lejos del tema legal, ya se habla mucho también de la sentencia para José Angulo.
Sí, es lo que tocábamos ayer, recuerdas, Daraí, que se van a reunir, me parece que es el, bueno, ayer dije el 20, me parece que es el 19 de este mes, para tocar ese tema, ¿no? Ya ha habido un comunicado de la Conmebol, es lo que me enseñó el señor Villasís, y se van a reunir para seguramente conocer qué es lo que va a pasar de aquí en adelante con el señor José Angulo, ya que ha pasado el tiempo y ya se han cumplido 6 meses, ¿no? De aquel... ¿Cómo podríamos llamarlo?
No son 6 meses.
Más o menos. O sea, ha pasado el tiempo, pero más o menos. Casi. ¿Cómo podríamos llamarlo? ¿Incidentes?
La final de la Copa Libertadores fue el 27 de julio.
Uh-huh.
Julio, agosto, septiembre, octubre. Son unos 4 meses.
Casi, ¿no?
Ya. Después, el 26 de agosto es cuando es suspendido José Angulo del Granada, ya que se salen a la luz este doping positivo. Y ahora pues ya ha sido citado por la Conmebol.
Así que vamos a ver, ¿no? También porque se habla que podría regresar igual si se le reduce la sanción. Y obviamente habrá que conocer, ¿no? Y podría regresar. Dicen que hay 2 equipos interesados. Yo ayer decía...
El
ayer
Astillero.
Uno es Emelec y el otro dicen que es Liga Deportiva Universitaria, ¿no? Ayer tú decías que quizás pueda regresar el Independiente, pero yo... creo que ya con Independiente no sé cuál sea la relación, ¿no? Porque ya fue vendido al Granada, ¿no? Me parece que ahora...
Pero los derechos no, exacto, ya no regresan.
Exacto, por eso la verdad es que no conozco mucho, ¿no? Entonces, quizás también el tema de Angulo y querer volver a la palestra es porque en el caso de Liga Deportiva Universitaria o de Emelec pueden tener una nueva oportunidad para participar en la Copa Libertadores, que es donde vibriró y donde se le dio la oportunidad para que el Granada lo contrate. Luego ya sabemos lo que pasó, pero quizás es el pensamiento del jugador, si se llega a solucionar o se llega a quedar en buenos términos con este tema de José Angulo.
Claro,
¿no?
Y el grupo de abogados de José Angulo ya está ya preparado la apelación, no para demostrar que no pasó, porque las pruebas están, sino para que la sanción sea leve. Se habla de que podrían ser hasta 2 años. ¿Qué sería en la sanción leve? Que le reduzcan a un año y medio, en el caso de poder demostrar que él no es un consumidor habitual.
Así es, ese es otro de los temas que estaba también dando vuelta. Y vamos a ver qué pasa en los próximos días, como tú decías, con el tema de José Angulo, ¿no? Que es un jugador... que pintaba para bastante, ¿no? En la selección,
sí, porque incluso,
¿no?
También se hablaba que, por ejemplo, que el Granada no era un... No se lo vio muy bien a que se vaya al Granada, se esperaba un poco más. El contrato era millonario, lo presentaron con bombos y platillos y después quisieron, pero hasta desaparecer
de
ese
hecho,
fichaje.
De hecho, tengo entendido que es último el Granada en la Liga Española, ¿no? Así
sí,
que...
no está muy bien. Tal vez sí le hacía falta... Le hizo bastante falta un goleador nato como lo es José Angulo y como lo que venía haciendo. Sin embargo, el Granada bastante radical en cuanto a eso. Claro, no tenían tampoco este apego con el futbolista, no tenían esta situación de haberlo tenido ya en el club, lo que sí tuvo Independiente, y por eso pues cuando se desencadena todo esto, Independiente le da su apoyo y lo tenía entrenando también en el complejo.
Sí, me parece que ni siquiera llegaron a conocerlo, digamos,
sí,
de tú a tú, como dicen.
Porque ya cuando pasó esto ni siquiera le dejaban entrenarse con el equipo.
Claro, ya lo apartaron y le dijeron, usted señor,
chao.
Me decían ayer, chao no ve.
¿Ayer le decían así?
Sí, chao no ve. Es que estaban molestando ayer con
ya
eso.
Ya me van a contar.
Seguramente.
Bien.
Seguramente.
Acerca de ese...
Seguramente,
esos,
¿no?,
momentos.
Si no le han contado ya.
No, no me han contado nada.
Así que ese es el tema, ¿no? Con el señor José Angulo y la sanción que ya veremos qué pasa en los próximos días. También ya está acá con nosotros el señor Andrés Felipe Chávez, que se une a este panel, ¿no?, de Tablero Deportivo. Así que, ¿qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Bienvenido, ¿ah?
Hola, Sergio, Araí y también a Paulita, que está en controles. Hablando sobre el tema de lo de Luis Chiriboga, ¿no?, que es quizá la noticia más importante del día en el ámbito futbolero, en el ámbito deportivo, y que ha traído algunos comentarios de la gente, ¿no?, sobre todo en redes sociales. Y para esto también, a ver si la gente se anima a llamarnos a los teléfonos de la cabina, 255-8915, 255-8916, ¿no?, los números de teléfono, para que toda la gente que quiera expresarse y emitir su comentario, opinión acerca del momento, obviamente, complicado en cuanto al ex dirigente, ¿no? Y obviamente también pueden emitir su opinión sobre la selección ecuatoriana de fútbol, que tuvo una jornada más en eliminatorias y que por ahora se ubica tercero. Y ya traje por acá
algunos
datos importantes.
Documentos,
dice.
Habrá que repasarlo. Y que es importante también, porque se viene una para importante hasta marzo, que será cuando regrese otra vez la selección ecuatoriana a disputar una jornada más frente a Paraguay y frente a... Paraguay y frente a Colombia.
Paraguay y Colombia, ¿no? Partidos difíciles, ¿no?
Sí, el uno de visitante y el otro de local, que hay que ganarlo sí o sí. ¿Qué se dice del tema de lo de Chiriboga? ¿Es arresto domiciliario?
Bueno, tengo entendido que va ya tenía arresto domiciliario, sí, antes de que se conozca la sentencia que se conoció ya finalmente ayer. Ahora es cárcel, ¿no?
10 años
de cárcel. ¿Qué le parece, señor Andrés Chávez?
Bueno, no sé, difícil para alguien de la edad del señor Chiriboga también pasar tanto tiempo dentro de un lugar tan oscuro, tan poco rehabilitado, ¿no? Porque las condiciones en las que se encuentran las cárceles del país son malas.
Sí, ahora también es un tema jerárquico en el tema de las cárceles, ¿no? No creo que vaya a los peores pabellones.
No, me imagino que igual por el tema de la edad del señor Chiriboga, no sé, algo seguramente alguna privilegio, por decirlo así, le van a dar, ¿no?
No, bueno, pero a pesar de que tengas todas las comodidades, el simple hecho de no poder salir debe ser complicado, y más cuando eres un hombre que pasó la mitad de su vida viajando y conociendo y teniendo un cierto poder en otras cosas. Ahora, a mí me sorprende, porque tal vez yo era de las personas incrédulas que pensaba que un momento así no iba a llegar, porque se manejaba mucho poder en la Federación Ecuatoriana de Fútbol.
Bueno, nos estamos dando cuenta de eso, ¿no?
Hasta que apareció el FIFA Gate, el caso de la FIFA, que destapó toda la olla donde estaban involucrados muchos negociados que tuvo los dirigentes de los diferentes países relacionados con el tema de CONMEBOL. Cayeron en Argentina, cayeron en Brasil, cayeron en Estados Unidos. Arrancaron por ahí, ¿no? Con la versión de Chuck Blazer, que fue el que desató toda la situación. Después, obviamente, le sigue en la pista Chuck Blazer, que ya se había retirado del mundo de la FIFA. Y arranca todo, ¿no? Y obviamente termina con la salida del máximo líder de la FIFA en ese entonces, Blatter, que era el señor Joseph Blatter.
Y arranca todo también con la investigación de la Fiscalía de Estados Unidos, ¿no? Con la señora Loretta Lynch, ¿no? Que es la, digamos, la cara más visible de la Fiscalía Internacional, ¿no?, que estaba atrás de este tema también.
Y me parece a mí que también es algo que no sé hasta qué punto le va beneficiar o perjudicar al fútbol ecuatoriano, porque obviamente las cosas no están muy bien económicamente. Hay un desencanto en el fútbol ecuatoriano, salvo partidos que traen emoción, como el que se vivió esta semana, Nacional frente a Barcelona, que creo que tuvo más público que el partido de Ecuador frente a Venezuela. Atrajo mucho más por el buen momento que está presentando Barcelona, el fútbol que está presentando el equipo torero, y porque Nacional también siempre lleva hinchada. es el uno de los rivales que más complicado le ha hecho a Barcelona en los últimos tiempos.
El
ganar puntos. ¿Qué
claro,
dijo?
Si no hubo mucha hinchada del Nacional, claro, no era amarillo el estadio, pero a pesar de todo, el cotejo era atractivo.
Que no respondió la hinchada del Nacional, no, obviamente hubo muchísima hinchada de Barcelona. ¿Y qué dijo, no? Que si no la hinchada nacional no respondía, se le iba a ceder más entradas a la gente de Barcelona.
Está bien, porque es un tema económico el que se busca más que el anímico en estos casos. Además, sí, puede ser lo que dice Felipe, pero también lo hablábamos ayer, y es que es un tema que en los últimos meses la selección ha creado antipatía para la gente, con todas estas declaraciones de no, en la altura ya no podemos, queremos irnos al llano, el tema, estas fricciones que hay entre el señor Quinteros, y no es la prensa, sino la gente en general, ese regionalismo que lo hizo revivir, que ya parecía no estar presente, pero lo revivió. Y esa es la antipatía que ha creado en la gente, y se dieron los resultados así, ¿no? Con un estadio de selección con muchos huecos,
muchos
en
vacíos,
las tribunas.
Un poco el malestar de la gente también, como tú decías, de tanto ida y vuelta que se ha dicho dentro del tema Ecuador y selección. Y a propósito de eso, yo realicé una especie como de estadística, de una tabla, para ver cuáles son las opciones que tiene Ecuador para clasificar al Mundial. Y en verdad veo un panorama favorable hasta cierto punto. Y debo decir también que los puntos que se le añadieron a Chile le ponen con mucha vida, muchísima vida. Son dos puestos que para mí, aunque ya me he equivocado antes, ¿no? Intentando vaticinar alguna posible clasificación. He puesto, por ejemplo, que Brasil se iba a quedar y me he equivocado.
¿Cómo cambió Brasil?
¿Y cómo cambió? ¿Cómo le dio la vuelta? Lo puse a Brasil que estaba sexto, que se iba a quedar fuera del Mundial, y ahora dio la vuelta y creo que es el equipo que está con un pie adentro del Mundial.
Sí.
Un pie adentro del Mundial.
Tiene 27
sí.
puntos.
Sí, ya. Yo creo que ya prácticamente no lo baja nadie a Brasil, ¿no?
Ni a Uruguay, creo yo. Ya están dos. Ya son
los dos
que se fueron. Para y mí, ahí, entre el tercero y cuarto, será ya lo decisivo. Donde Ecuador todavía tiene vida. Tuvo muchas oportunidades que no se las aprovechó. El partido aquí contra Brasil, por ejemplo, que no nos esperábamos un resultado así. El tema, necesitábamos y nos merecíamos, creo yo, un empate contra Uruguay, que habría sido un punto importantísimo, pero finalmente el haber perdido contra Perú, eso también nos condenó muchísimo, y ahora nos quedan rivales por ver. Para mí Colombia aquí será bastante difícil, porque Colombia tiene un buen juego, pese a que en su último partido perdió contra Messi. Messi y 10 más.
Decía una frase en Twitter de un periodista que si Argentina se quita el disfraz de Messi no se encuentra en el espejo. Rotunda frase, porque
sí,
una prensa argentina durísima, ¿no?
Bueno, este periodista era español.
Ah.
Pero la prensa también de afuera también tiene esa percepción.
Es que bueno, obviamente los españoles lo ven día a día, ¿no? Y el nivel de Messi en el Barcelona es...
Pero el partido contra Colombia ya era otra cosa. Solo le faltaba ponerse en el arco, hacer el saque para él mismo y darse la asistencia y patear. Era increíble, fue un espectáculo.
Y lo que le da la un poco más de vida a la participación de Edgardo Bauza todavía como director técnico de la albiceleste, y lo pone por lo menos con un poquito más de aire hasta marzo para repensar el proyecto. Le han dicho que el Patón no juega, es con la filosofía que le están imponiendo, que le están tratando de poner jugadores. Aquí hay que decir una cosa, él lo quiso vincular a Prato. Le dijeron nuevamente que ponga a Higuaín, que ponga a Higuaín. Él se convenció por Prato, lo sacó en la jornada anterior, en las que venía perdiendo Argentina, lo vuelve a poner de titular a Prato y le vuelve a dar resultado. Prato fue uno de los que amargó.
¿Tú sí lo ves a Prato que va a rendir, no? Porque yo creo que Prato sí es un buen jugador, pero no creo que sea para la selección argentina.
Pero
si
ante,
bien es cierto, marcó un gol.
Ante la ausencia de falta de gol de Higuaín, que las mete todas en Italia.
Y acá nada.
Y en la selección no puede, le pesa demasiado la camiseta. o tal vez el estilo de juego también de Argentina no se amolda al estilo de delantero que es Gonzalo Higuaín. Entonces recae en el juego más bien de Prato. Entonces me parece que le ha ido bien, le ha servido, ha hecho goles. No será el artillero máximo de la liga italiana como lo es Higuaín. Prato juega en el Mineiro, ¿no?
Y compañero de Juanito Casares.
De Juan Casares. Y además también tienes por lo menos un delantero que cuando hay que invocarla la invoca. Y le ayudó a Argentina cuando necesitó. Argentina abre la olla de presión que tenía del partido anterior con un golazo de tiro libre de Messi. Ahí se abre la situación y Argentina gana un partido holgado 3-0, pero no faltaba quien diga que otra vez podía venirse el 5-0 de Colombia como en aquella ocasión en el Monumental de Núñez, pero no pasó. Argentina controló bien las cosas, dejó un poco de lado el sistema que había utilizado en el partido anterior, puso la casa en orden, jugó inclusive en otro estadio. No sé hasta qué punto eso también le pudo haber beneficiado, me parece que sí. No tenía tanto la presión, pero por lo menos le da un poquito más de oxígeno a Patón Bausa, que llegará hasta marzo con la siguiente fecha. Pero ya que hablo de la siguiente fecha, sí, dime ahí.
Sí, además que la prensa argentina en este extremismo que suele tener, ya lo condenaba Bausa del partido contra Colombia
si
o nada.
Pierde, se va.
Que si lo pierde, se va.
Y para mí creo que iba a pasar. Yo creo que iba a pasar, sí, porque Argentina sí. No podía darse el lujo de perder otro
exagerado.
Más.
¿Tú crees?
Sí. Pero porque además a Bausa se lo estaba acusando de no tener carácter. Cuando yo creo que ya la trascendencia que Bausa ha tenido a nivel de Latinoamérica no nos permite para decir que es un director técnico falto de carácter. Ahora tienes una selección bien estructurada y tampoco está en querer votar a diestra y siniestra, porque hasta Mascherano lo querían mandar. Lo metían a este costal de los amigos de Messi.
Exactamente, es lo que iba a mencionar, ¿no? Que la prensa argentina dice, sí, ya basta de los amigos de Messi, que tienen que salir y hasta
con
otro.
Pero ¿qué nivel,
¿no?,
tiene Mascherano?
Claro.
Es amigo de quien sea.
Lo cierto es que Argentina tiene gran posibilidad de clasificar, y lo digo porque ahora se ubica en una zona un poco incómoda de la tabla de posiciones. Sin embargo, tiene todavía largo trecho y se vienen partidos que para Argentina son fáciles, y también hay de los difíciles. Jugará frente a Chile de local la próxima fecha en marzo, un partido complicado para la selección albiceleste, porque normalmente y en los últimos cotejos que ha tenido contra Chile le ha significado un rival muy complicado, pero se entiende que de local Argentina va a tratar de poner toda su jerarquía y va a tratar de sumar.
Lo que decíamos, ¿no? Chile solo le gana a Argentina en finales.
O en Copa América, claro, en este caso en las finales, porque cuando arrancó la Copa América no alcanzó.
Sí, y me parece que un partido también jugaron antes y lo ganó Argentina, pero en la Copa América no pudo. Me parece también que ya tenemos que irnos a una pausita, así que ¿qué les parece si seguimos tocando el tema, además de Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, que ya hoy se viene una nueva fecha y está también a la expectativa de lo que sucede, ¿no? Así que nos vamos a una pausa y volvemos. Así es, amigos, estamos de vuelta de la pausa y pues ya con Andrés acá. No sé, Andrés, si quieres un poco terminar del tema que estábamos tratando con algunos datitos que tenías por ahí.
Sí, sobre todo porque esto demandaría tal vez un poquito más de tiempo para hacer un análisis previo, pero ¿qué les parece? Porque ya muchos empiezan a sacar la calculadora, ¿no? Inclusive los uruguayos dijeron, más bien nosotros vamos a esconder la calculadora porque ya se sabe Uruguay tal vez que está con una gran posibilidad de clasificar. Y a propósito de eso, del tema del tema que hablábamos de cuántos puntos se necesita para clasificar, es un tema tal vez que no es exacto, no es matemática exacta de 2 más 2 son 4 y estás dentro del mundial, pero para tener un poco de idea de la cantidad de puntos que Ecuador tuvo en las veces en que clasificó y no clasificó al Mundial. Ecuador para el 2006 clasificó con 28 puntos. 28 puntos le alcanzó con de la mano de Suárez. Sí, para clasificar al Mundial del 2006. Para el de Alemania. 28 puntos. Ahora tiene 20.
20 puntos.
Ecuador, o sea, con 20 le faltarían 8 puntos para llegar a una zona de tranquilidad y tratar de ver si le alcanza para clasificar. 2006. Para el Mundial del 2010, Ecuador se quedó afuera con Sixto Bisuete. Con 23 puntos.
Ah, 23.
Tuvo 23 puntos Ecuador, 24 tuvo Uruguay. Uruguay clasificó al repechaje. 23 puntos no alcanzan todavía para que una selección clasifique al Mundial.
Con 27.
No, yo creo que 27, hacíamos el cálculo,
decíamos,
¿no?
Decíamos, ¿no? Que el promedio ya para que puedas clasificar, considerar clasificado, son 27.
Más o menos, ¿no?
Y en el 2014, para el Mundial de Brasil, la última vez que clasificó Ecuador al Mundial, lo hizo con 25 puntos. 25. Y clasificó cuarto.
O sea, se metió por ahí, ¿no?
Esos son los puntos que Ecuador ha tenido. Con los que ha quedado fuera, con 23, quedó fuera con Bisuete. Clasificó con 28 para el Mundial del 2006 con Suárez. Y clasificó con 25
para
puntos.
El 2002
con...
me parece que clasificó con 31, si no me equivoco.
Ese ha sido el...
La mayor cantidad de puntos.
Creo que la mayor cantidad. Y quedó, de hecho, segundo. Y aquella vez clasificó segundo con el Bolillo.
Detrás de Argentina.
Me parece que después de Argentina. Pero el problema con esta época de eliminatorias es que los equipos que le siguen a Ecuador están bastante parejos y con la misma posibilidad que también tiene la selección ecuatoriana. En el pequeño análisis que realicé, hay partidos que son vitales para Ecuador. Por ejemplo, Argentina-Chile, un partido también de rivales directos que se juega la próxima, porque Argentina, de ganar, sumaría 22, Chile se quedaría un poco atrás con 20, pero aguantaría todavía el mismo puntaje que tiene Ecuador. Y por eso decía que el tema de que le hayan puesto los puntos a Chile también le termina beneficiando, porque le pone nuevamente en carrera. De ahí hay otro partido importantísimo: Bolivia frente a Argentina, en fecha de marzo. Argentina podría sumar de local contra Chile, haría 22.
Pero recuerda que Argentina generalmente no le va bien en Bolivia, ¿no?
Falso. Argentina tiene un récord bueno, a favor, digo, frente a Bolivia.
¿Te acuerdas del 6-0?
Pero Bolivia le ha hecho muy buenos partidos a Argentina en los últimos momentos. Ha sido, y además que Bolivia se está convirtiendo como que en el chimbador, ¿no?
Es la aduana de las eliminatorias.
Sí.
Dirá quién va y quién no va. Así que ese partido me parece muy bravo, porque Argentina, de ganar en Bolivia, haría 25 puntos y se mete nuevamente en carrera. Por eso es vital también que Bolivia haga su parte y también gane sus partidos de local, porque en esa fecha Ecuador también juega ante Colombia, y Colombia la fecha anterior juega ante Bolivia y juega de local. Colombia por ahora viene fuera del Mundial, está sexto, pero si suma 3 frente a Bolivia, que indica la lógica porque Colombia juega de local, haría 21. Y luego viene a Ecuador, donde se espera que Ecuador haga lo que tiene que hacer, que es ganar de local, y sumaría 23. Y bueno, para no complicar tanto este tema de números, porque es difícil también anticiparse, solo quiero hacer una revisión de los partidos que son importantes para Ecuador. Porque de ahí, Chile, por ejemplo, juega ante Venezuela de local. Chile seguiría sumando. Chile después, y ojo aquí, Chile tiene 2 fechas como local. Dos fechas
contra
como local.
Venezuela, que es un partido ganado prácticamente.
Y que Chile también es el segundo mejor local en las eliminatorias, muy fuerte de local. Y de ahí tiene, a fecha seguida, nuevamente recibe a Paraguay de local. Nuevamente Chile sacaría 6 de 6.
Sí, porque Paraguay también...
Paraguay es muy irregular.
Irregular. Sí, bien, aquí hizo un muy buen partido con altura y todo. Chile, como lo decía Felipe, se planta muy bien de local.
Y de ahí Brasil recibe a Ecuador en esa misma fecha que Chile tiene a Paraguay. No nos ha ido bien en Brasil.
Y con este Brasil.
Además, que nos goleó acá.
Ajá.
Le veo complicado a Ecuador en ese sentido. Hasta ahí, que a nadie le llame la atención que Ecuador baje al quinto lugar. Inclusive esté en zona de repechaje. Ahorita estamos terceros. pero la proyección indica que podríamos caer al quinto. Luego Bolivia recibe a Chile. Chile ya sacó 6 en teoría, ¿no? Y de ahí Bolivia recibe a Chile.
Ese puede ser un empate.
Y Chile se mete. Y Chile se mete como candidato al tercer lugar. Ya tendría, si es que empata o gana, tendría 29 puntos.
¿Y en esa fecha nosotros iríamos con?
En esa Colombia. Fecha a Ecuador le toca recibir a Perú.
Ah, recibir a Perú. Bueno, y que Perú también nos goleó, ¿no? Pero ya...
Nos ganó, no nos goleó, nos ganó, pero...
3 goles.
¿Tres? 3-1.
Bueno, perdimos 3-1. 3-1 perdimos. 3-1 perdimos. Y Argentina recibe a Venezuela.
Es que además que con todo el colchón que se desaprovechó, es lamentable que hoy por hoy estemos ya dependiendo de otros resultados y no de nosotros mismos. Ahora sí, también dependemos de nuestro fútbol, pero tenemos que las miras a Chile, Argentina,
a Colombia. Los tres, porque de esos uno se quedará fuera. Uno pasará directo y otro se irá al repechaje.
De esas tres selecciones, poniendo en contexto que Ecuador le vaya bien y se clasifique directamente, de estas tres selecciones, Argentina, Chile y Colombia, ¿con cuál se puede quedar el Mundial fuera?
Colombia, porque tiene rivales más complicados.
Yo digo desde perspectiva de hincha.
Ah, de hincha.
¿Cómo pierde más el Mundial?
Ah, okay.
Sin Argentina no hay Mundial.
Sí, sin Argentina. Pero además Argentina también tiene en proyección rivales más fáciles, en teoría, que Colombia. Ecuador también tiene que ganar todos sus partidos de local si quiere clasificar. Sí. Y tratar de arrancar un punto afuera. Pero el problema es que de los tres partidos que nos quedan afuera, uno es con Paraguay.
Brasil.
Otro es con Brasil, que le veo, porque el saldo es negativo, en Brasil no hemos sacado nada. Y finalmente también es Chile. Y a Chile tampoco le hemos sacado nada.
Es complicado esos partidos.
Estamos con los mejores locales, a excepción de
Paraguay.
Porque Brasil está haciendo muy buenos partidos y Chile... Pues,
y por eso yo le escribí a Lautaro en la semana, escribía en el chat. Y decía que Ecuador tiene la obligación de ir a sacar un buen resultado en Paraguay. Necesitamos un punto para acomodarnos bien y para que ponerle la presión de lado, por ejemplo, a la selección de Colombia.
Sobre todo porque Paraguay está en este tema de que es muy irregular, ¿no? Le hizo un gran partido a Argentina, le ganó en territorio argentino.
¿A nosotros también?
En territorio argentino y fue y perdió en condición de local frente a Perú, ¿no? Lo goleó prácticamente.
Ahora, yo creo que ya será un antecedente. Si no ganamos en Paraguay o empatamos en Paraguay, creo que desde ahí ya tenemos que darnos por sentado de que la clasificación se verá un poco lejana.
Y se verá complicada porque Ecuador tiene que cerrar con Argentina en Quito. Y ese partido es vital. Porque a menos de que Ecuador y que se den otros resultados, por ejemplo, si Ecuador gana en Paraguay y gana en Quito a Colombia, tendríamos ya un gran margen porque Ecuador sumaría ya 26 puntos y estaría bastante arriba. Bastante arriba y miraría las cosas ya mucho más tranquilo. Pero si pierde con Paraguay, si le gana a Colombia, pero de ahí nos toca obviamente depender de otros resultados. La predicción para Ecuador serán lograr 29 puntos de local si es que no gana ni un partido de visitante. La predicción para Argentina, si gana todos sus partidos de local y logra arranchar un punto, aunque sea de Bolivia, es de 29 puntos. Igual que Ecuador. Y Colombia, si es que gana todos sus partidos de local, alcanzaría 27 puntos, lo cual le obliga a Colombia a tratar de sacar puntos, por ejemplo, en un partido que tiene que visitar a Venezuela, tiene que ganarle a Paraguay de local, tiene que ganarle a Brasil de local.
Son resultados posibles, ¿no? Ganarle a Venezuela, ganarle a Paraguay de local.
Sí, esos dos sí.
Pero tiene un partido contra Brasil de local y tiene un partido contra Ecuador de visitante.
Ese es un gran partido, es complicado para los dos.
Para los dos. Así están las cosas. Visita, como decía, Colombia visita a Venezuela. Recibe a Brasil.
Deberíamos empezar a ver también el tema de gol diferencia, ¿no?
Gracias a eso del gol diferencia, Ecuador está bien posicionado. Tiene buen gol diferencia que le hace todavía estar arriba de Chile, por ejemplo. Pero en el momento en el que Chile se empiece a disparar, porque tiene oportunidades quizá con rivales más asequibles para sacar una diferencia de puntos. Visita Argentina, difícil que saque ahí. pero de ahí recibe a Venezuela, puede sacar 3, recibe a Paraguay a fecha seguida, puede sacar 6, luego visita Bolivia, donde a mi criterio puede arrancar un punto si no son 3, si visita Bolivia, y luego Chile recibe a Ecuador.
Complicado.
Donde la proyección para Chile es muy favorable, muy favorable. Para mí, entre Brasil, Uruguay y Chile, se pueden jugar los 3 primeros lugares. Brasil me parece que va a clasificar como primero, y de ahí quedaría un cuarto, quinto y sexto lugar en los que se batirán con todo Ecuador, Argentina y Colombia. Pero son solo números, son solo proyecciones. Nos ha demostrado también las eliminatorias que son muy cambiantes. Brasil estaba sexto, ahora está primero de la mano de Tite. Así que son muy cambiantes. Pero bueno, un panorama para tratar de ver qué es lo que necesita Ecuador. Lo que sí o sí necesita Ecuador y no está en negociación es ganar los 3 partidos que le quedan como local.
Y empatar en Paraguay.
Sí, tratar de arrancar por ahí un puntito de los partidos
Paraguay,
de visitante. Vamos a ver, veamos.
Porque Paraguay, flojito.
Veamos, porque Paraguay también nos está complicando la clasificación, sí, porque nos empató aquí.
Claro. Desde ahí empezó el bache.
Y también dependes de otros resultados, como ya lo decía, resultados que tenga Argentina, resultados que tenga Colombia y resultados que tenga Chile. Ahí se verá también la clasificación, pero no está tan fácil como muchos creen. Cada vez se va complicando más las eliminatorias, se convierten en entes participativos equipos como Bolivia, equipos como Paraguay y Perú, que todavía no están fuera del todo. Por lo menos Paraguay todavía tiene alguna posibilidad, aunque es un poco lejana, pero ahí está. Ese sería el camino también complicado un poco para Ecuador hacia Rusia 2018, compañeros. Creo que con esto pues cierro yo esta etapa de hacer numeritos,
tuyo,
¿no?
Sí. Muy buen análisis del tuyo, dando las proyecciones de cada una de las selecciones y cómo se viene el panorama de aquí en adelante, ¿no? Para de aquí a cada una de ellas, ¿no? Y sobre todo para el que nos interesa, que es Ecuador, obviamente que también dependemos de lo que puedan hacer otras selecciones, ¿no? ¿Qué les parece si ya también cambiando un poquito de tema, tocamos el tema del campeonato nacional? No sé tú, Andrés, ¿cómo ves ya el remate del campeonato, ¿no? Con un Barcelona prácticamente campeón, así lo dice Araí, por ejemplo, que es prácticamente ya campeón Barcelona, con un y en la parte de arriba, con un Emelec tratando de salvar o de tratar de alcanzarlo, ¿no? De alguna manera para jugar la final. Y en la parte de abajo con un Aucas, con un Musurruna, con un Delfín peleando el descenso, ¿no?
Me parece que está más emocionante el tema del descenso porque la parte de arriba, Barcelona se ha paseado durante este año, ha hecho lo que ha querido, ha ganado de visitante, ha ganado de local, ha ganado partidos importantes, ha ganado clásicos. Entonces, o sea, a mí me parece que Barcelona tiene, ¿qué será? Como cuando en el tema de las elecciones, por ejemplo, le ponían un 90% al señor Trump, como que la varita se iba cada vez poniendo de izquierda, empezó en izquierda abajo.
Y se fue
poniendo en la derecha. Así le veo a Barcelona, ya con quizá más del 95% de probabilidad de que quede campeón.
Yo le veo como esas votaciones, ¿no? En nuestra universidad, cuando solo hay una lista, entonces sabes quién va a ganar. Ya sabes quién va a ganar. Ahora, estas últimas fechas se ponen interesantes, tanto en general, ¿no? Antes era difícil empezar a ver los lugares de la tabla de posiciones. Ahora es bueno porque está peleándose Copa Libertadores, hay quienes se pelean el descenso, un Emelec que sabe lo que es remontar la segunda etapa, porque ya lo hizo. No sé si se pueda contra Barcelona, pero se pone interesante la fecha, ¿no? Hay partidos que uno quiere ver, el mismo Aucas Musurruna, uno es un partido que lo tiene expectante, el Emelec, Liga Deportiva Universitaria, porque los dos están jugándose algo.
Sí, yo creo que el tema del campeonato, creo que es ya difícil pensar en que pueda haber una final. Barcelona tiene todas las de ganar, además de un partido frente al Emelec, que creo que ese partido lo va a definir si hay o no final, ¿no? Así que Yo creo que Barcelona va a ganar su estrella número 15, Andrés. Y en el tema de la parte baja, Aucas tiene, lo analizábamos el otro día, lo veíamos con Cristian, tiene un calendario medio complicado, ¿no? Además, la última fecha visita a Barcelona. Así que
sí, le va quedando también poco margen, ¿no?
Sí. Yo creo que es complicado, ¿no?
¿Y cuántas fechas quedan por jugar? Son la
cuatro
fecha,
fechas, me parece, ¿no?
La fecha 19, la fecha 21-22. Quedan cuatro fechas. Pero hay una fecha que no se jugó. ¿Cuál es la? Porque Barcelona tiene una fecha pendiente contra Independiente del Valle.
Sí.
Y Emelec también tiene una fecha que no jugó frente a Cuenca. Hay que añadirle todavía entonces a esas fechas. La jornada 19 tendrá como partidos a River Ecuador frente a Deportivo Cuenca.
Arranca hoy la fecha.
Arranca
¿no?
hoy, no, al mediodía. Al mediodía en Guayaquil con River Ecuador frente al Deportivo Cuenca. Emelec recibe a Liga de Quito. Horario para ese partido, señor Ceballos.
16 horas.
Emelec, Liga de Quito, hoy 17 horas. Ya lo voy a contar, déjeme.
16 horas.
16. ¿Estás seguro?
Sí.
Ah, 16, sí. Tiene toda la razón.
Independiente frente a Delfín.
5 de la tarde.
5 de la tarde. Nacional frente a Universidad Católica.
Ese es mañana.
Mañana.
11:15.
Mañana Nacional recibe a Católica, Musurruna.
Ese partido también importante por el cupo a la Libertadores, ¿no?
Y que a propósito ya se modificó, pero bueno, eso de pronto pueden hablar
ustedes.
Podrían darnos
otro
en la semana. Ojalá nos den otro cupo porque México ya oficialmente ha quedado fuera de la Copa Libertadores. Nacional recibe a Universidad Católica, Musurruna, local frente a Aucas.
¿Qué partido?
Con la obligación de los dos que necesitan urgente ganar el partido.
Y ojo, que Musurruna como local es mucho mejor que Aucas como local.
¿Usted cree?
Sí.
Muy variable Aucas como local esta temporada.
Aucas no tiene ni localía ni visitante. Musurruna se ha caído, sí, de visita, pero en Ambato ha sabido tener buenos partidos. Así que para mí está más complicado para Aucas.
Y Fuerza Amarilla Barcelona, con ese se cierra la jornada 19.
Lo más bajito de los partidos.
Barcelona que también, ¿qué será? Si Barcelona le gana a Fuerza Amarilla.
Y Emelec no le puede ganar a Liga.
Y está arriba.
Ya hay una ventaja.
Denle la copa.
Usted quiere que ya le den la copa, ¿no?
Y bueno, para adelantarnos un poco a la fecha 20, porque Aucas también tiene un duro partido porque recibe al Nacional en la fecha 20. De ahí recibe al Deportivo Cuenca y cierra, como tú bien decías, con Barcelona de visitante.
Aucas no se le vienen rivales fáciles, si es que quiere levantarse.
Lo veo difícil, la verdad.
Contra el Nacional, me imagino que Nacional irá al sur de Quito a hacer un buen partido. Contra Deportivo Cuenca,
porque también busca visita. Busca Copa Libertadores. Aucas
visita a Cuenca.
Lo visita el Cuenca.
Ya, ese es un partido que no lo va a ganar Aucas. Y contra Barcelona tampoco. El único partido de estos tres, el Nacional.
Podría, digamos, tener algo de facilidad si es que ya Barcelona a ese partido llega ya como campeón, ¿no?
Quizás. Pero así estén parados los de Barcelona, Aucas no va a ganar.
Aucas recibe al Cuenca.
¿Recibe?
Sí, le recibe al Cuenca el 4 de diciembre.
Ya.
Vamos a ver si por fiestas de Quito, aunque sea.
Me parece que.
Yo pensé que visitaba.
Tengo el dato de que es local, pero.
A ver.
Mejor vea usted, señor Ceballos.
Fecha 20, Aucas frente al Nacional. Fecha 21, Aucas frente al Deportivo Cuenca, sí.
En la caldera del sur. Se le vienen partidos cada uno como una verdadera final para el equipo del sur de la capital. Y se pondrá emocionante porque también pelea con el Delfín. ¿Y cuál se salvó? ¿Cuál crees que ya se salvó de llegar al descenso?
Están cerrados por ahí, ¿no? Están muy, muy cercanos.
No, pero sí hay
puntos, ¿no?
Ya una brecha entre algunos equipos. Por acá estaba, por ejemplo, Fuerza Amarilla ya está más allá arriba.
Vamos a revisar la tabla también. Acá vamos a revisar la tabla, los últimos.
Usted,
¿no?
Usted que tiene la tabla acumulada.
Delfín
mejor.
Tiene... Escucha esto, señor Chávez. Delfín tiene, es décimo con 42 puntos en la tabla acumulada, ¿no? Aucas es décimo primero con 38. Musurruna es décimo segundo con 37. Ese es los últimos, ¿no? Ah, y River Ecuador tiene 44.
Pero, por ejemplo, River y Fuerza Amarilla, los dos tienen 44 puntos. ya no está tan, ya están como respirando. ¿Y no qué creo se... que se caigan en estos últimos?
¿Y qué se le viene
Delfín,
a
Delfín tiene
a
42.
Delfín tiene 42, pero ojo, por ejemplo, Mushugruna de levantarse tiene que también levantar un menos 24 de gol diferencia.
Que también cuenta, ¿no?
Que en, también en este le caso. Cuenta muchísimo. Frente a un menos 13 de gol diferencia de Aucas. Por ahí también ese menos 24 le está costando, pesando muchísimo al equipo del Ponchito.
River juega, estos son los partidos que tiene River, los que le faltan hasta el término de la... No la tiene muy fácil tampoco River, a ojo.
Vamos a ver, partidos. A ver, fecha. La fecha de hoy es River frente al Deportivo Cuenca, fecha 19. Fecha 20 es Liga recibe a River en la Casa Blanca, fecha 20. Fecha 21, River recibe al Delfín. ¿Qué partido ese? También.
Ahí creo que ya se empieza a hacer números también para cualquiera de los dos. Porque si Delfín pierde frente a River, ya quedaría muy, muy lejos de alcanzarlo.
Claro, claro. Y ya ahí están con Mushugruna, con el Aucas.
A Fuerza Amarilla me parece que tiene más margen de poder salir. Tiene 44 puntos, pero tiene todavía más margen. Lo que sí es verdad es que se pone muy interesante la parte de abajo de la tabla de posiciones de la Serie A del fútbol ecuatoriano. Y Emelec también, para intentar alcanzar al cuadro torero, deberá esperar que se caiga un poquito, ¿no? Barcelona, pero que ya llega con todas las ínfulas de ser campeón. Y leí un tuit también esta semana de un colega, el señor Víctor Hugo Peña Black.
Yo también leía los tuits de él.
Y decía que ha pasado, o dice la gente, que cuando Barcelona le saca 3 puntos al Nacional en calidad de visitante,
en la brecha final,
sí, se perfila siempre como campeón del fútbol ecuatoriano.
Sí, yo lo retuiteé también al señor Peña Black.
Y razón amigo, tiene,
¿no? Y es un antecedente, ¿no? Que está ahí con Barcelona. Que sería injusto también de haber una final y que no la gane Barcelona, porque ha sido un fenómeno, no solo el fenómeno que es a nivel de masas, sino como estructura y como esquema que ha presentado. Un juego bastante ordenado y vistoso que hace rato no había aquí en el campeonato.
Y ha sido superior en varios aspectos Barcelona, ¿no? Y así los números lo dicen, incluso podría marcar algunos récords de coronarse como campeón, ¿no? Así que vamos a ver, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con el Barcelona? También me dicen por acá que tenemos un cortecito, ¿no? Así que, ¿qué te parece, Andrés, si nos vamos al corte? Y al regreso, ¿qué te parece si hablamos un poquito del tema que te gusta? Un poquito de tenis, de lo que se viene. Y pues, para tocar también un poquito ese tema, nosotros nos vamos a una pausita y volvemos.
El deporte blanco. Tenis.
Así es, volvemos después de esta pausita para tocar, Andrés, el tema del tenis, ¿no? Que ya se viene, me parece, el cierre también, el del año tenístico, así que vamos a tocar un poquito ese tema, Andrés.
Sí, se viene la etapa final ya de el mundo del tenis, también de el torneo de maestros, donde clasifican los 8 mejores del año y donde se batirá o se jugará también por el puesto número 1. ¿Quién se va a llevar el primer lugar? Está entre Novak Djokovic, que lo perdió hace algunas semanas atrás, frente a Andy Murray, y Andy Murray, que busca el número 1.
¿Lo puede recuperar en este torneo?
Siempre y cuando gane el torneo. Siempre y cuando Djokovic gane el torneo y que Murray no alcance la final.
Si por ahí se quede o llega a la final y no lo gana, no lo recupera.
Correcto. Tiene la opción más cercana, la tiene Andy Murray, que ha tenido una temporada espectacular. Ha ganado todo lo que ha podido, ha jugado una gran cantidad de finales y que ahora ya ha clasificado a las semifinales. Recordemos que esto del torneo de los 8 mejores se juega por grupos. El grupo Iván Lendl, donde está como cabeza de serie Andy Murray, y el grupo John McEnroe, que
vino hace poco, ¿no?
A propósito, que estuvo hace poquito nada más aquí en la capital. John McEnroe. Tal será lo ícono que es John McEnroe en el mundo del tenis, o la leyenda, o el referente también, como jugador, que usualmente cuando se realiza este torneo de maestros todos los años, se le pone, en vez de ponerle grupo A, grupo B, le ponen nombres de ex tenistas o glorias del tenis. El grupo A es John McEnroe y el grupo B, Ivan Lendl.
Pero en las ediciones diferentes tienen diferente nombre, o siempre es...
No, diferentes nombres.
¿De acuerdo a qué se pone el nombre?
De acuerdo a hacerle un homenaje. Este año se decidió hacerle un homenaje a John McEnroe poniendo el nombre del grupo, y a Ivan Lendl, otra ex gloria del tenis. Y bueno, otro que recibió un homenaje y una carta de invitación fue Andrés Gómez. Andrés Gómez, que jugó con Joe McEnroe hace pocas semanas atrás en el Buenavista Tennis Club, y que fue un partido de exhibición que se realiza cada año, fue invitado por la Asociación de Tenis Profesional para que esté de invitado de honor para mirar, o sea, este torneo.
Pero no es que va a participar.
No, participar. Solo mirar.
Esta última temporada ha sido bastante importante, ¿no?, para Andy Murray, quien logra ser el primero en el ranking, algo que hace tiempo no soltaba Novak Djokovic, y me parece que es el primer inglés en hacer esto, ¿no?
Correcto, el primer inglés que alcanza el puesto número uno del tenis. Antes estaba Tim Henman, pero Tim Henman no logró todo lo que ha logrado el escocés en este año y a lo largo de su corta trayectoria, porque tan solo tiene 29 años.
Sí.
Y ya sabe lo que es alcanzar el número uno. Un jugador que su mayor parte, muchos pensarían que fue forjado, que logró su nivel tenístico en Escocia o en Gran Bretaña, en Inglaterra, pero él logra hacerse como tenista en España, en una academia de Sánchez Vicario, en Barcelona. Vivió muchos años allá, dejó su familia, dejó su tierra natal para forjarse muy joven en una escuela de tenis en Barcelona, y ahí empezó sus primeros pasos. España, gran cantera de tenistas, no solo locales, sino también internacionales. Logró poner a Andy Murray en la palestra del tenis mundial, y ahora lo que representa para el tenis británico. Logró ganar, luego de muchos años, el torneo de Wimbledon, el torneo emblemático, característico para los británicos. No lo hacía un británico desde Fred Perry, y con Murray lo logró hacer, y aparte, para redondear y ponerle la guinda encima del pastel, además logró oro en los Juegos Olímpicos para,
sí,
Gran Bretaña.
Además de eso, ahora el bache en que ha caído por ahí el tema del tenis español. Recientemente también fueron eliminados en semifinales Feliciano y Marc López, que por ahí no terminan de ser lo que en algún momento fue Nadal para el tenis español.
Es que justamente me parece que ese es el problema, ¿no?
Está muy, muy alta la vara.
Tienes en el tenis español un Nadal ahí, bueno, estaba en su momento ahí, hoy me parece que ya quizás el margen no es tan grande, pero tenías un Rafael Nadal que lo gana todo frente a tenistas españoles, buenos tenistas, pero como Feliciano López, como el...
Marc López.
¿Cómo se llama el otro que vino? Se me escapa el nombre. El otro...
Fernando Verdasco.
Entonces, creo que por ahí ahora sí he entrado en un bache, ¿no? Creo que...
Lo que pasa es que también...
Como todo. Ya estás arriba y luego, lógicamente, todo lo que sube tiene que bajar.
No, pero
¿no?
El tenis español creo que es bastante... Bueno, que España se caracteriza mucho en esto, como para ya en estas temporadas no haber sacado a alguien a un nivel parecido a Nadal.
Claro, no, un Nadal te viene una vez cada tanto tiempo. Ni siquiera Estados Unidos, que pone dinero en academias de tenis, ha podido tener un nuevo André Agassi, un nuevo Pete Sampras. No lo ha tenido, se puso todo la esperanza en el tenis americano con Andy Roddick, que logró alcanzar el puesto número uno, logró ganar un US Open, pero tampoco fue, en cuanto a récords, lo que fue Sampras, lo que fue Agassi. En España ha tenido tradición de tenis con Moyá, Ferrero, y mucho más antes en el tiempo con Vicario, con Sánchez Vicario, también con el director del torneo de tenis de Madrid, ahora se me escapa, Manolo Santana. Y claro, tener un Nadal que lo ganó todo en Roland Garros, ser un referente y un orgullo para el tenis español como lo ha sido, ganador también de medalla olímpica, este año ganó en calidad de dobles la medalla de oro junto a Marc López, entonces también eso termina siendo como importante, ya si quisiera Ecuador tener una pareja de doblistas que haya ganado una medalla de oro en Juegos Olímpicos. Entonces, yo creo que a Nadal, básicamente, pedirle más de lo que ha dado por el tenis español, difícil. Ahora se espera también, la esperanza está en los nuevos jugadores como Carreño Busta, como Carballés Baena. Acá, ¿no? ¿Cómo? Y Carballés Baena. Roberto Carballés. Roberto Carballés Baena, el jugador que estuvo también en Quito y que vamos a ver si lo tenemos el próximo año en el ATP 250. Albert Ramos Viñolas, que es quizá la carta más, sí, después de Nadal, después de Ferrer, después de Roberto Bautista Agut, está sin duda la figura de Albert Ramos Viñolas, que no es un tenista joven, y ese es el problema, que tendrán entre los 50 mejores varios tenistas españoles, pero no la juventud, no ese jugador descollante de 20 años, de 21.
O sea, digamos que ya están, digamos, en su tope, ¿no?
Que se proyecte, correcto.
En su tope, ya no puedes quizás esperar que sigan en el crecimiento, ¿no?
Yo creo que algunos sí, como el caso de Bautista Agut y de Albert Ramos, que lograrán cosas interesantes, pero una figura como Nadal, complicado. Igual el tenis suizo también tiene una figura como la de Federer, que será difícil de igualar. Es cierto que tienen a Wawrinka, que ganó el US Open y que es uno de los referentes también ahora del tenis suizo, pero luego de eso no se proyectan otros jugadores con esa estampa, con ese estilo. Pero bueno, el tenis tiene de todo, tiene países que después de un buen tiempo no ponen a un jugador dentro de los 10 mejores, en el caso de Japón, por ejemplo, que ahora está viviendo una época de oro con Nishikori, que es uno de los semifinalistas de la Copa de Maestros, pero Japón hace rato que no tuvo un emblema, un jugador emblema en el tenis. Michael Chang era americano, de ascendencia asiática, pero no era japonés, o no era chino, o no era coreano, pero ahora el tenis asiático ha mejorado mucho, y eso se debe también a su capacidad para implementar escuelas de tenis, centros de alto rendimiento, lo mismo que está haciendo Nadal, por ejemplo, en España, en su ciudad natal, Mallorca, donde abrió recién una academia de primer nivel, de primer orden, acá, con acá todas
muy
las
pocas, ¿no? De esas academias.
No es que hay muy pocas. Hay contadas con los dedos,
claro,
de la mano.
Yo te digo, estuve cuando era pequeñito en la concentración. Y ya, o sea, es la que conozco y de ahí no sé.
Pero nosotros que pudimos estar en el ATP 250 del año anterior, de este año, ¿no? Del 2016, ya se está acabando prácticamente. Lo preguntábamos cuando Giovanni Lapenti habló de su retiro. Y le decíamos, ¿y de aquí qué se va a hacer? Y bueno, él decía, sí, yo quiero entusiasmar a más chicos y esto y el otro. Pero se queda en eso, en querer que más chicos les guste el tenis, pero ¿desde qué punto? Sin abrir escuelas. No tenían para completar el tema de la Copa Davis, si es que ya se iba Giovanni Lapenti. Imagínate lo que es no tener esos recursos hoy por hoy en el mundo del tenis.
Sí, yo creo, aparte también, Andrés, que es medio, o sea, ya cuando tú en algún momento lo has intentado jugar al tenis, practicar, creo que es incluso un poquito medio complicado, ¿no? Aprender.
Pero todo es complicado, el punto es que sea desde que se puede incentivar desde pequeños a los chicos.
En eso estoy de acuerdo, como por ejemplo lo que marcábamos con un Andy Murray que se fue a entrenar a Barcelona. ¿Por qué no hacerlo aquí? ¿Por qué no sacar jugadores de aquí? El problema es que se ha perdido mucho.
Es que no hay el apoyo tampoco.
Se ha perdido mucho esa tradición tenística. Y sobre todo porque, bueno, esto lo hemos dicho varias veces, el tenis es un deporte caro, es difícil difundirlo. Los medios no conocen mucho acerca de este deporte. No se han dado tampoco el tiempo de apasionarse por el deporte. Se apasionan por el fútbol. Está bien, pero no difunden tanto, ¿no?
Sí, es justo lo que te iba a mencionar, ¿no? Con, por ejemplo, en el caso de la hija de Neyce Riasco, Mel Riasco, la mencionan cuando gana algo, cuando trascendió algo, no gana y no le paran bola, ¿no?
Entonces, ¿Y qué tanto la mencionan, ¿no?
Claro.
Porque si era un niño que ganaba algo en fútbol, tal vez ya lo ponían en selección, claro, y era el próximo estandarte. Pero acá, si haces otra cosa que no sea fútbol, es difícil que la gente te quiera poner. Y claro, cuando algo no se muestra, la gente, ¿cómo lo va a conocer y cómo te vas a interesar por un deporte?
Y eso que Ecuador ha tenido después del fútbol, y dejando aparte a Jefferson Pérez, ha tenido, y esto ya lo hemos dicho siempre, ha tenido como segundo deporte, y corríjame si me equivoco, lo pueden hacer al 255-8915, 255-8916, la gente que quiera opinar, ojalá no llamen. Yo sé que no está Cristian y que lo extrañamos demasiado, ajá, pero háganos sentir también queridos, ahí están los números de teléfono, a cabina, para que se comuniquen con nosotros. Y lo hemos dicho siempre, el segundo deporte que le ha traído interés a este país ha sido el tenis, con los hermanos Lapenti, con Andrés Gómez.
Mundial.
Así es. Cosas donde Ecuador ha puesto su bandera en cosas del deporte importante, ¿no? Hablamos ya de una semifinal de un torneo grande, de estar entre los 10 mejores tenistas del mundo, en el caso de Nicolás Lapenti, ya hace mucho tiempo, por supuesto, y no hay que vivir de memorias, porque duele mucho el hecho de que después de tantos años Ecuador no haya podido tener un jugador, un tenista entre los 100 mejores, cuando la tradición está a la vista, con una figura emblemática como lo fue Pancho Segura Cano, parte del Hall de la Fama del tenis, está ya el nombre de él plasmado. Entonces falta más difusión del tenis. Hay muchos niños que juegan, obviamente lo hacen a nivel amateur, pero aún así faltan más canchas libres, que no sean tanto en un club, que no sea tan restringido, porque hay que permitir que la gente también juegue, que se apasione por el deporte. Cuando es niño necesita poder amar un deporte, el básquet, el tenis, la natación, pero las cosas también tienen que ser públicas, porque si solo hay en una cancha de tenis, es difícil jugar tenis. Si no tienes un pana que tenga un club, un club privado, que haya una... por lo menos aquí en la capital no hay facilidad.
Un poquito costoso, ¿no? El tema de las raquetas, las
pelotas. La indumentaria.
Claro.
Una raqueta está por sobre los $100, pero también unos pupos. ¿En cuánto estarán? ¿Unos 70, 80 estarán unos pupos?
Creo que un poquito más, quizás. Yo creo.
Bueno, si lo comparas con una raqueta de tenis, también no está tampoco lejos, ¿no? Claro, una raqueta de tenis la compras una vez, y depende de cómo la utilices, te sirve para unos 7 años,
tiene
8 años.
Tiene más vida que unos pupos.
Mira tú, claro. Entonces, yo creo que pasa también por el incentivar, y me llama mucho la atención que aquí hay un Challenger de Guayaquil, hay una Copa Davis que también se la juega eventualmente acá, hay también un torneo 250 que se lo juega aquí en la capital de la República, que no es poca cosa tener un torneo de ATP profesional 250 en Quito. ¿Qué más se quiere? Y lo veremos en febrero próximo. Y hablando de lo del ATP 250, van a realizar un evento en los próximos días donde seguramente la prensa estará ahí, y vamos a ver cómo cubre también esta... Ya no es desayuno como fue el año anterior, ¿no? Donde estuvo Sergio, ahora es almuerzo.
Ah, bueno.
Ahora es almuerzo.
Que nos invite, el otro año es la cena.
El otro año, claro, será más tarde.
Claro.
Será
ahí, la cena. Andrés, que haga la gestión, pues, no, para poder estar presente.
Y el miércoles, Sergio.
Este miércoles.
Ya usted se quiere apuntar, entonces yo le apunto a la lista de la gestión, ¿no? Y entonces, se vendrán cosas importantes para el ATP 250 de Quito. Ojalá ya mencionen nombres, porque lo que la gente quiere escuchar es nombres. Vendrá Nadal, vendrá nombres. Del Potro, vendrá jugador.
Bueno,
¿vendrá este
creo
otro?
Que cuando hicieron la de este año, la reunión, que... Creo que hay que trabajar un poquito para eso, y tú ya mencionabas el tema del por qué es muy complicado que venga Nadal. Ojalá este año y no se haya arrepentido el señor Ivo Karlovic, ¿no?
Vamos a ver si ahora sí lo pueden traer, porque se lesionó y no pudo estar para este año. También a semana seguida está el Abierto de Australia.
Tenemos futuro campeón del ATP.
¿Será? Bueno, usted ya le pone a Karlovic como ganador del ATP. Lo que sí parece estar seguro es la presencia de Feliciano López, que sí, nuevamente va a volver. Quiere verle a Araí Vega, que le hizo una nota en lo alto de Guápulo.
Y en lo alto que es él también.
Y en lo alto que él también es.
Es que usted también.
Hay una foto de eso, por si acaso.
Sí.
Muy buena foto, por cierto. Y vendrá Feliciano López, que es una carta importante, ha clasificado al Masters de Londres en dobles, que es un dato no menor, si bien no lograron clasificar a semifinales con Mark López, pero ya llegar al torneo de maestros es algo que no todos lo pueden hacer, así que tenerlo nuevamente a Feliciano es algo importante, es algo interesante también para la prensa que sigue este deporte, poder hacerle una nota a Feliciano ya con esta nueva cara de la moneda, de que participó ya en un Masters, que es un torneo que, como ya lo dije, no todos pueden estar, solo están los 8 mejores de sencillos y los 8 mejores de dobles.
Él siempre llega acá a Quito como uno de los mejores sembrados, ¿no?
Correcto, y eso no ha cambiado, porque sigue siendo parte de los 50 mejores del mundo. Me parece que está en puesto 32 o 35.
¿Qué pasa con el tema del señor Bernard Tomic?
Él no sé y me parece que no lo han confirmado y no de querer volver, porque es un jugador que no habitualmente no juega en arcilla. Ajá. Le costó mucho la altura, pero podría ser David Ferrer, que es una carta importante.
El finalista y también.
Tomás Bellucci también, yo Tomás lo veo como Bellucci, como jugador asegurado Víctor para el Estrella. 250 y Víctor Estrella, pues, ni se diga. ¿No? Víctor Estrella creo que es un 110%.
Claro. Y ya, como diría Cristian, ya deje ganar a otra persona.
También. Sí, vamos a ver.
No, ahí. Es un certamen que lo tiene muy cómodo, ¿no?
Y él ha dominado la altura. Sí. Así que será el rival a ganar. 110% asegurado, a menos de que tenga alguna lesión en el Abierto de Australia, que esperemos que no, pero 110% asegurado que Viti Estrella, el dominicano, estará para el 250 de Quito, y ojalá el miércoles ya nos lancen algunos otros nombres y la próxima semana podamos dar buenas noticias de los que vengan para febrero.
Va a estar, ¿no?
Bellucci va a estar, porque tiene que defender los puntos de la final.
Tiene un drop shot espectacular, ¿no?
Y también
en los Juegos Olímpicos.
También estuvo en los Juegos Olímpicos, de los jugadores de Brasil que más esperanza tiene, aunque igual lo que mencionábamos, Brasil también luego de Gustavo Kuerten no ha podido tener una figura.
Pero dicen que él ha tomado el estandarte,
ha tomado,
¿no?,
la posta, pero no ha podido ganar un Grand Slam ni tampoco ha podido meterse entre los 10 mejores del mundo, que para Brasil eso es importante.
¿Y qué pasa con los argentinos? Guido Pella.
Argentina viene bien, y a propósito, Argentina, Argentina viajó ya a Zagreb, Croacia, para jugar la final de la Copa Davis. Desde 2011 que Argentina no alcanzaba una final de Copa Davis. Así que junto a Del Potro, que ha sido el gran impulso anímico que ha tenido Argentina para alcanzar nuevamente la final de Copa Davis, para intentar ganarla por primera vez en su historia. Ya ha tenido otras veces en donde la final se le ha sido esquiva a Argentina, pero ahora va junto con Guido Pella, va junto con Jaka Mayer, Leonardo Mayer, va con obviamente Juan Martín del Potro y Federico del Bonis. Son los 4 jugadores que representarán a Argentina en Croacia, donde me parece que va a estar Ivo Karlovic también en la final. El que está asegurado es Marin Cilic, que jugó frente a Nishikori el último partido de la Copa de Maestros. Perdió, no logró clasificar a pesar de haber ganado ese partido frente al Nippon. No le alcanzó el puntaje para llegar a semifinales y tomó un avión desde Londres hacia Zagreb. No es mucha la diferencia, así que ya se integrará junto a su equipo de compañeros de Croacia para jugar la final, que arranca el próximo viernes.
Es la final.
La final de Copa Davis el próximo viernes. Ecuador
¿cómo
no
está en ese tema de...
No logró clasificar Ecuador al grupo mundial, pero Ecuador tiene turno el próximo año para intentar clasificar al grupo mundial. Croacia y Argentina estaban en el grupo mundial, que es como el mundial de fútbol. Es como que Ecuador no haya clasificado al mundial de fútbol, para ponerlo en términos de fútbol y compararlo con el tenis. Ecuador no logró clasificar al mundial, Argentina sí, y Croacia también. Argentina, para ponerle el equivalente, es como que hubiera llegado a la final del mundial, pero logra la final del mundial en tenis. La final
muy
de la Copa Davis
frente a Croacia, ¿no? Porque que también empieza siempre a levantarse, y con todo esto también que se vivió con Del Potro, que ya algunos
se retiraba,
pedían
que esto,
el
otro,
retiro, el tema de su muñeca, y pues ese
el mismo,
es
¿no?
el
no
tema de la
cómodo.
Perseverancia y la constancia.
Así es, próxima semana entonces, viernes, sábado y domingo será la serie de Copa Davis. Esperemos que a Argentina le vaya muy bien.
Sí.
Ojalá podamos hacer un contacto con Ivo Tricarico, un periodista especializado en tenis de Argentina, que va a viajar hoy. Hablé con él hace unas horas atrás y me dijo que estaba ya en el aeropuerto de Buenos Aires esperando tomar el vuelo hacia Zagreb, Croacia, para cubrir toda la parte de lo que será la final de la Copa Davis. Y Argentina, sí, con tradición tenística, los periodistas también se interesan mucho por cubrir este deporte, y más aún si su selección de tenis profesional está en una final del mundo y intentará ganarla por primera vez en su historia. Hoy semifinales de torneo de maestros, los 8 mejores, quedaron 4, está Novak Djokovic, Milos Raonic, Nishikori y Andy Murray, los 4 que están buscando un pase a la final que se jugará mañana, y con eso, señores, ahí quedará el año tenístico, por lo menos del ATP, y la próxima semana con lo de la Copa Davis todos irán a vacaciones a la espera de lo que será el calendario para el próximo año, donde arrancarán en Asia-Pacífico con los torneos en Australia, hay uno en Nueva Zelanda, y que cerrará la etapa de enero del 2007 con el primer grande del año, que será el Abierto de Australia en el verano australiano, y a semana seguida la primera semana de febrero tendremos la participación de los tenistas también ecuatorianos y del mundo en el ATP 250 de Quito. Así que eso sería todo en el mundo tenístico, compañeros.
Novedades, ¿no? Entonces, en cuanto al tema del ATP, ¿no? De Quito, para ver, o sea, porque seguramente quizás, y es la idea de ir mejorando.
Y que también la gente se dé más cita, claro. Porque el año anterior, si bien hubo personas que se interesaron por el certamen, no creo que fue lo esperado en cuanto al público.
Yo creo que sí. Ya no sé cómo se maneja, Andrés, el tema en otros lados, los ATPs y esto, porque yo creo que acá la gente va, pero ya cuando es semifinal, final, ¿no?
Sí, lo que pasa es que...
Y decirle a la gente que vaya, porque la semana que se vive, el ambiente es muy, muy bonito.
Sí, muy interesante. Se puede conocer a los jugadores porque entrenan en las distintas canchas. Y vamos a ver qué va a implementar la organización en cuanto a sitios que estén por fuera de los partidos, porque hay, para ser honesto, es a veces un poco incómodo para la gente. También no hay muchos sitios donde estar. La zona de hospitalidad, que es donde está ubicada, los sitios de comida a veces no dan abasto, ¿no?
Ah, sí, son pequeñitos.
Entonces, bueno, es un tema ya de organización. Se supone que cada año habrá que aumentar un poquito más la vara, si el año anterior te fue bien, corregir ciertas cosas que hay que mejorar. Así que le auguramos mucho éxito al ATP de Quito, ¿no?
Lo que yo sí puedo destacar es que el mundo del tenis, en cuanto a organización, le da una cátedra a otros deportes que se han hecho. Es bien, muy bien organizado. Ahora ya depende de la gente interesarse por una semana en la que el nivel es espectacular, ¿no? Tenemos a grandes jugadores de talla internacional acá, y tenerlos en Quito, pues es una oportunidad que no se vive siempre.
Sí, yo creo que va a ser interesante, ¿no? El tema de ese torneo, que la gente ya desde ya se va interesando. No sé si repites, Andrés, el tema de este evento, ¿cuándo va a ser el lanzamiento o la presentación del evento? ¿Cuándo va a ser?
Oficialmente el primer acercamiento con la prensa será la próxima semana. Será el día miércoles, será el primer acercamiento con la prensa nacional, y de ahí obviamente se verán todos los pormenores. Tenemos ya 4 minutos para cerrar. Hemos logrado hacer conexión con Ivo Tricarico. Vamos a ver si lo tenemos en línea rapidito para que nos cuente un poco su experiencia. Hola, Ivo, no sé si me escuchas. Me parece que estamos intentando conectar con él en estos pocos minutos que nos quedan para que nos cuente un poco cómo será su trayecto rumbo a Zagreb, ¿no? Vamos a ver si lo podemos tener en estos pocos minutos que nos quedan.
Vamos a hacer el contacto, entonces vamos a tratar de hacer en estos minutitos. Ojalá lo podemos tener, ¿no? Para que nos cuente un poquito cómo está el tema de la final, ¿no? De la Copa Davis, cómo llegan también los tenistas de cada uno de los equipos, ¿no?
Y claro, vamos a ver si también obviamente le ponemos la llamada para la próxima semana. Me parece que ya lo tenemos en línea. Hola, Ivo, ¿estás en línea? No, me parece que tenemos
inconvenientes para hacer contacto. Pues entonces, Andrés, ¿qué te parece si la pactamos la entrevista para la próxima semana, ¿no?
Sí, porque ya nos quedan cortos los minutos, pero lo vamos a poder tener también para la próxima semana con lo que él nos puede aportar desde Zagreb en esta final frente a ¿hacemos el último intento?
Me
sí,
parece que ya
tenemos dos minutitos.
Ya tenemos dos minutitos, no sé, un muy muy cortito tendría que ser, ¿no? Si lo puedes hacer.
Hola, Ivo. Te escuchamos. Hola.
Sí, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Sí, ahora sí te escuchamos. Perfecto, Ivo, te escuchamos. Estamos ahora en directo por Radio Católica Nacional de Quito, del Ecuador. Tenemos tan solo tres minutos, lastimosamente, para poder conversar un poco contigo, pero rápidamente para que nos cuentes cómo se vive ahora, cómo en tu punto, en donde te encuentras ahora en el aeropuerto de Buenos Aires, rumbo a la final de la Copa Davis.
Exactamente, yo estoy ahora mismo, acabo de pasar migraciones, estoy acá en el aeropuerto de Ezeiza, rumbo a Zagreb, llegando ya mañana a la mañana al destino final y ya metiéndome de lleno en lo que es la quinta final de Copa Davis que va a disputar Argentina en su historia.
¿Cómo se viven las emociones? ¿Cómo está la prensa? Sé que algunos colegas tuyos también han viajado para Zagreb. ¿Va a ser la primera vez que Argentina tenga la posibilidad de ganar la Copa Davis?
No, es la quinta final,
pero la primera que podría ganarla, ¿no?
Exactamente, en caso de vencer va a ser la primera ensaladera que va a venir hacia la Argentina.
Y vaya que hace falta, ¿no?
Sí, es una serie que no es difícil, o sea, es difícil pero no es imposible. Todo va a depender del partido entre el Potro y Marin Cilic, que seguramente se va a jugar el domingo próximo.
¿Cuáles son los elegidos por el capitán de la Davis?
Bueno, Marzanín que eligió a Juan Martín del Potro, Guido Pela, Federico Del Bonis y Leonardo Mayer, los mismos cuatro que vencieron a Gran Bretaña en Glasgow hace dos meses.
Y del lado de Croacia, Ivo, ¿quién estará?
Bueno, Croacia tiene a el capitán Krajan, la semana pasada designó a Marin Cilic, Borjan Čorić, a Ivan Dodic y a Ivo Karlovic, que vuelve a jugar Copa Davis luego de cuatro años. Curiosamente su última serie fue ante Argentina en Buenos Aires.
Perfecto, y bueno, ¿tú cómo te vas a ubicar allá? ¿Cómo será el trato a la prensa una vez que llegues? Estarás conociendo, me imagino, un poco de los alrededores de Zagreb rumbo a la serie que arranca el viernes, Ivo.
Correcto, ya desde el lunes en el Arena Zagreb, de lleno cubriendo la Copa Davis, y el martes ya tendremos el diálogo con los jugadores porque va a ser la primera conferencia de prensa que harán.
¿Qué día, Ivo? Perdón.
El martes.
El martes, correcto. Muy bien, Ivo, te deseamos todo lo mejor desde acá de Ecuador, de Radio Católica Nacional y el programa Tablero Deportivo. Esperamos hacer contacto contigo la próxima semana. Ojalá también tu tiempo se acomode y podamos hacer una nota ya desde allá. Así que, bueno, toda la suerte del mundo para Argentina, que bueno, por su tradición tenística y todos sus grandes jugadores, que ahora al tope de la mente se me viene Guillermo Coria, David Nalbandián, y por supuesto ahora de la mano de Juan Martín del Potro poder alcanzar su primera ensaladera de plata. Ivo.
Dale, un gusto. Un abrazo a todos.
Muy bien, esa ha sido una entrevista muy corta pero productiva, ¿no? Para conocer, ¿no?, de primera mano los contactos de Andrés, ¿no? De la Copa Davis, la final de la Copa Davis, ¿no?
Sí, señor, y con eso entonces cerramos.
Estamos
un sábado más de Tablero Deportivo.
Nosotros llegamos al final, así que les dejamos en compañía de los siguientes programas.
Ya está Carlita,
de Radio Católica,
ya está
Carlita, con Carlita, ¿no? Así que nosotros nos despedimos, que tengan un buen resto de sábado con nosotros y Araí Vega será hasta el día lunes.
Chao,
chao.
Por sintonizarnos, nos encontramos el próximo programa con más información y entretenimiento.
No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter como @tablerodeport y en Facebook como Tablero Deportivo S.